Argentina, entonces.
Afortunadamente tú no necesitas confesarte por decir mentira.
Oye, qué golpe, no, qué batacazo.
¿Qué fue eso? No sé, el tsunami.
Argentina tiene esas cosas que son siempre todas lo más grande, bueno, los brasileños lo más grande del mundo, estas cosas impresionantes. Yo no sé si había alguna vez había un resultado tan lejano a cualquier predicción. Pero no hubo ninguna predicción ni que
no,
se...
las encuestas se están equivocando en Argentina hace rato. Hace harto rato que se están equivocando las encuestas en Argentina, pero se están equivocando pesado. Si tú vas a ver la historia electoral argentina, Matías, te vas a encontrar con 70 cosas más impresionantes que... No, más impresionantes que esta, difícil.
¿Es difícil?
Difícil, no, difícil, difícil, porque... Difícil. Ahora, el punto de fondo es que... hoy día yo te diría que hay varias preguntas, vamos a intentar conversar con gente en Buenos Aires, pero hay un lote de preguntas que hacerse. De hecho, de entre anoche y hoy día me ha tocado hablar con bastante gente. Los papeles argentinos estaban abriendo entre 25 y 30% a la baja en Nueva York. O sea, la verdad que tal como el viernes habían salido un par de encuestas que planteaban resultados, si bien favorable a Alberto Fernández, con Macri muy cerca.
Tres puntos. Esa era perder cerca, por poco. Que Macri perdiera por poco era una muy buena noticia para los mercados.
Claro, pero tenía apellido. Porque además la votación de Lavagna era una votación, y la votación de Spert era una votación de Macri.
Fue particularmente mala.
Pero, ¿y la de Lavagna?
8. Spert, que era el de derecha, que podía dar los votos a Macri después, 2.
O sea, no llegaría.
Gana, ojo, entra, porque estos son
ni pasos. Que sumara todo en este momento llegaría.
Pero no. Ni que pidiera prestado al FMI.
No, bueno, el FMI le presta con mucha generosidad.
Un plan de votos. ¿Eh? Un plan de rescate.
No. Ahora, la pregunta que muchos empiezan a formularse ya es si no se... Porque lo que viene ahora... Sí, estamos. ¿Para qué intentar armar yo teorías si tenemos alguien en Argentina? Diego Cabot, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien.
Diego, buenos días. Hola. Solo Sadera, Nicolás Vergara también y Matías del Río aquí en Duna.
Bien, ¿cómo les va? ¿Les puedo pedir un favor si me pueden subir un poquito el retorno?
Sí, necesito que le suban un poquito el retorno para poder escucharnos mejor. Y partamos por algo...
Ahora, probando, 1, 2, 3, perdón por hacerlo al aire, pero ¿ahí funciona?
Ahí anda mejor, sí.
Gracias.
Estupendo. Diego. Bueno, Diego Cabot, editor en el diario La Nación y autor importante, y que fue también quien hizo la investigación y las publicaciones sobre los cuadernos de las coimas. A ver, ¿qué partamos por lo básico. ¿Qué análisis haces tú de los resultados que vimos ayer en las PASO en Argentina?
Bueno, en principio, como habrán leído y mirado y escuchado, fue una enorme sorpresa la diferencia, ¿no? Había, te diría, casi unanimidad de pronósticos que le daban un triunfo en esta instancia a la dupla Fernández-Fernández. Pero prácticamente ni siquiera los datos de ellos, los más optimistas del cuartel de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, daban semejante diferencia, ¿no? Por lo tanto, digamos, la lectura sin duda que sorprendió a propios y ajenos. Eso es lo primero que te quiero decir. Lo segundo es que cuando vos empezás a desmenuzar los números... recordemos que la Argentina tiene este esquema de PASO, ¿no? De que es una suerte de primarias obligatorias, por eso se llaman PASO, primarias abiertas y obligatorias.
Abiertas, simultáneas y obligatorias.
Simultáneas, exacto. Lo que vos encontrás es que más o menos el gobierno tuvo los mismos votos que en 2015. Un 32, un 33% de los votos. El problema es que entonces había una tercer fuerza que en ese momento era Massa, que se quedó con alrededor de los 20% de los votos y dividió los votos del espacio, si querés, peronista, ¿no? ¿Qué pasó desde aquel entonces hasta ahora? Que Massa en los últimos meses, te diría en junio directamente, se alía con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ingresa a esa lista. Esa opción del medio, ¿no?, que le iba a sacar votos tanto a uno como a otro, termina conformándose, pero finalmente le resta votos al gobierno, ¿no? No, el kirchnerismo se formuló muy pétreo en el último tiempo, especialmente en la última parte desde marzo, abril, que fue el pico o el valle de la crisis de Macri. El kirchnerismo se abroqueló muy fuerte, no perdió votos, más bien todo lo contrario, obviamente lo estamos viendo, y ese espacio del medio le terminó por jugar en contra al propio Macri, sacándole votos de su que en teoría deberían ser de ellos. Por ejemplo, Lavagna sacó 8% de los votos, y ese espacio terminó siendo, digamos, jugando en contra de lo que el propio gobierno quería, que en un momento intentó armar, claro, o propiciar una opción del medio como para dividir un poco el voto kirchnerista.
Diego, pero hay un punto, que es que siempre se habló que esto era una elección a tres vueltas, pero daría la impresión que no está haciendo una elección a tres vueltas. O sea, tres vueltas era primaria, primera vuelta y balotaje. En la lógica actual no solo no hay balotaje, sino que si uno piensa en un eventual balotaje, los votos de Del Caño más el 20% de los votos de Lavagna hacen que llegue sobre el 53%, 52,74%, si uno considera el 20% de los votos de Lavagna, Sebastián Fernández, el 100% de los votos de Del Caño más algunos de los votos de la izquierda, y llegamos a un 53%. Pero eso da lo mismo, porque en primera vuelta hoy día la elección se consolida, lo que hace muy difícil la sobrevida, inclusive esa vieja aspiración de Macri de entregar el poder, se pone muy compleja.
Absolutamente, coincido absolutamente. Mira, recién estaba leyendo un pequeño análisis de datos, por eso te digo, es muy interesante mirar los datos, empezar a desmenuzar más allá de los grandes porcentajes, ¿no? Como vos decías, Lavagna más Espert más Gómez Centurión, que serían espacios más, si querés, Lavagna más moderado y los otros más de derecha, que históricamente acompañaron a Macri, juntaron 2,9 millones de votos. La diferencia es 3,3, ¿no? Ahí tenés 2,9 millones de votos, ¿entendés? Que perdió finalmente el gobierno a manos de algunos parecidos,
claro,
al propio Macri, ¿no? Entonces, ahí tenés una fuga enorme. Y después tenés otros 3 millones de votos de gente que no fue a votar. Entonces, porque la participación en las PASO fue del 75%, históricamente, o si querés, en 2015 se pasó de 75 más o menos a 80, y unos 5 o 6 puntos más de participación, y hay que ver cómo se manifiesta eso. En principio, digamos, si vos haces una lectura, obviamente en Argentina sabemos que los pronósticos absolutistas más vale no hacerlo, porque pueden suceder imprevistos todo el tiempo, pero nada parece indicar que se pudiera revertir semejante, ¿no? Semejante situación, más aún cuando tenés una economía que hoy mismo, ahora, ya está sufriendo los efectos de lo que vos decías, ¿no? De la incertidumbre en la que se sumerge el país por muchos meses, ¿no? Si bien, como te digo, había pronósticos muy desacertados respecto de los porcentajes, sí había, casi te diría, unanimidad en que iba a llevarse esta parte de la elección la oposición, que no iba a ser por tantos votos, pero lo que sí había, te diría, consenso muy importante es en un proceso electoral demasiado largo y en la inutilidad de aquella herramienta de las PASO se hizo o se diagramó en momentos donde los partidos políticos, o para que los partidos políticos decidan en esas PASO sus elecciones internas, y finalmente eso no termina siendo, ¿no?
Diego Cabot, de Diario La Nación, está al teléfono aquí con Duna. A mí me preocupa, más que lo cuantitativo que ustedes han desmenuzado con detalle, me preocupa lo cualitativo y el fantasma de Alfonsín.
A ver, Matías, sí, perdón, sabes que estoy escuchando como otra segunda conversación, creo que hay abierto otro,
¿ahí sí?
otro micrófono.
Ahí está bien. Ahí está bien, Diego. Más allá de lo cuantitativo que ustedes estaban analizando con al detalle, me preocupa lo cualitativo y el fantasma de no cómo olvidar Alfonsín con Menem cuando se entrega el mandato antes. Veo la frase del mensaje de Alberto Fernández anoche, que dice que el presidente no se duerma, tiene que gobernar hasta diciembre. Lo que pase hoy día, si es que se despierta desploman todos los índices, si el dólar se requete contra dispara, ¿hay alguno que pueda hacer una lectura para un lado y para el otro? Que el votante o el que no fue o el que votó por la fórmula Fernández diga, ¿saben qué? Esto es lo que nos espera con un gobierno K y en una de esas vuelvan donde Macri. Esa es la mirada pro Macri. La otra es decir, sencillamente, esto no da para más y esto en una de esas abdica, por llamarlo de algún modo, aunque no es una monarquía.
Bueno, a ver, yo te diría que claramente, como vos decís, el deterioro puede determinar conductas, el deterioro, vamos a decirlo, económico, rápido y concreto, de una economía que estaba atada con alfileres o tomada con alfileres en algunas de sus puntas. El deterioro puede generar, obviamente, conductas que no lo sabemos. De hecho, irremediablemente, esta elección tiene que ver con el deterioro económico de un sector muy caro a los intereses de Macri, que es la clase media, que fue la que soportó gran parte del ajuste, ¿no? Del ajuste de estos años. No te olvides que no fue sobre el sector público, o si querés, sobre el sector público en algún punto, de obra pública y demás, pero no sobre el grueso del empleo público, y que sí soportó la clase media, donde ahí te digo, gran cantidad de trabajadores independientes, gran cantidad de pequeños comercios y demás que sintieron el peso de la crisis. Entonces digo, el deterioro económico te puede generar algún tipo de conducta. De cualquier manera, si vos me dijeses hoy qué es lo que debería estar pasando por la cabeza de Macri, y bueno, me parece que su primera responsabilidad es generar las condiciones para una transición ordenada hasta diciembre, ¿no? Prácticamente derrumbada su posibilidad de reelección, me da la sensación que esa es su responsabilidad, porque él es el presidente, él tiene la primera responsabilidad. El problema es que él tiene la responsabilidad, pero el poder lo tiene otro, porque hoy a la mañana imagino yo que gran parte de aquellos que abrevaban cerca del vecindario de Macri ya hoy están cambiando de vereda, ¿no? Porque el poder lamentablemente es así. Cuando se pierde el poder es muy difícil generar las condiciones como para volver a recrearlo en poco tiempo. Entonces, en este momento el gobierno tiene el problema de tener las responsabilidades más importantes, porque es el gobierno, y sin embargo no tiene el poder. Y lo paradójico es que no tiene el poder aun cuando no se han celebrado finalmente las elecciones, ¿no? Porque las elecciones, lo de ayer, como digo, no funcionó más que como una gran encuesta, ¿no? Entonces, porque no tiene ningún efecto formal, más allá, obviamente, de lo que significa semejante derrota, pero no se distribuyeron cargos, no se distribuyeron diputados, no
claro,
pasó nada.
Claro, pero tiene, Diego Caut, un efecto, tiene finalmente un efecto de reforzar probablemente lo que va a ocurrir en la elección.
Absolutamente.
Entonces es la encuesta, como se dice, es la encuesta definitiva, ¿verdad? Te quería hacer una pregunta a propósito de encuestas. ¿Por qué tan perdidos todos? ¿Por qué todo el mundo se declara sorprendido como tantas elecciones que hemos visto en los últimos 2-3 años? ¿Por qué las encuestas no apuntan? ¿Por qué los analistas no apuntan respecto del descontento de las personas o, bueno, las opciones políticas de las personas?
Bueno, a ver, si vos revisás la historia reciente de las elecciones en Argentina, vienen, digamos, relativamente errándole los encuestadores, ¿no? Pero dentro de todo, si querés, dentro de esos famosos margen de error, +2, +3, que se posicionan en los extremos, y ese +2, +3, que podía ser una diferencia de 3, termina siendo una de 6 o de 7, ¿no? Ahora, este caso ya es muy impresionante, porque vos pensás que la encuesta más optimista que manejaba el propio Frente para la Victoria, ahora llamado Todos, arrojaban no más de 6-7 puntos de diferencia, ¿no? Y esto te digo, hasta hace circulado por ellos mismos, incluso el corte de boca de urna que ellos tenían, ¿no? Que van haciendo sobre sus mesas testigos y demás a la 1:30, 2 de la tarde, les daba 6-7 puntos. Entonces, lo que sucedió, la verdad, es que, digamos, uno podría pensar, digamos, en cuestiones metodológicas que están mal realizadas. Yo me inclino más a pensar porque hay finalmente un sector de la sociedad muy fluctuante, que finalmente es el que le termina dando, hay un sector muy duro que mantiene su voto corran, sean como sean las cuestiones económicas y demás, y que hay un voto fluctuante, y que ese voto fluctuante se mueve mucho y que le cuesta, imagino, decir a quién va a votar, ¿no? Entonces la sensación es que las encuestadoras no es que metodológicamente hacen las cosas mal, sino que la gente termina por definirse a último momento o mintiendo para no dar, digamos, para no tomar partido en una Argentina donde cuando uno decide a quién vota, prácticamente toma partido respecto a una cantidad de cosas, ¿no? Porque así está la cosa o la sensación bipolar o diametralmente opuesta con la que se mira la Argentina ahora, ¿no? Entonces, me da la sensación que tiene que ver más con eso, con el que contesta que con el que pregunta. Yo no podría decir se equivocan todos porque todos hacen mal metodológicamente las encuestas, ¿no? Lo cierto es que, como decíamos, ni siquiera los datos más optimistas del propio candidato a presidente ganador en estas pasos daba una diferencia semejante. Incluso mismo hay un dato muy significativo que no es menor, que es la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof, el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner en la época de Cepo Cambiario y demás, sacó el 47% de los votos frente a la mejor candidata que tenía o que tiene todavía el partido de Macri, que es María Eugenia Vidal, ¿no? Con una gobernación que básicamente tiene más luces que sombras, y sin embargo perdió 49 a 32,
sí, a 32, ¿no? una locura.
Es básicamente una diferencia prácticamente irremontable.
Diego, pero lo que pasa es que tú haces ese análisis y yo me recuerdo lo que le escuché anoche a Lilita Carrió, que sostenía una cosa muy loca, o sea, no sé si loca en el sentido estricto de la palabra, es una expresión más chilena, no la tomes literal, por favor, pero sostenía que en la votación dura de Macri o de los libertarios, creo que así se definía, lo definía ella, era un 32%, y que eso era lo que tenían, pero que aquí para adelante la elección de verdad, que esta no valía nada, que la elección de verdad era en diciembre, y recordaba la elección de Raúl Alfonsín, que fue 51-48, 51-49, una cosa por el estilo, en fin, y planteaba, decía, aquí no hay nada perdido y vamos a ganar de todas maneras en octubre. Pero ¿eso es una volada de Lilita o tú ves un escenario tan líquido que uno pensara que existe alguna probabilidad que eso ocurriera?
A ver, él, un poco lo que decía, pronósticos absolutistas en la Argentina es muy difícil hacer, ¿no? Porque hay un electorado que se comporta de una manera muy variable y que se mueve realmente, o sea, hay un 15-20% de la sociedad que se mueve muy rápido y quizás en muy pocas horas, ¿no? No se trata del indeciso típico que piensa el voto y no decide, ¿no? Sino más que nada de una suerte así como de votante compulsivo que decide el voto sobre fin de horario, ¿no? Y eso puede fluctuar. Claramente, digamos, el gobierno tiene herramientas, y como todo gobierno podría llegar a dar vuelta una parte, ¿no?, de esa apatía, como te digo, de esos 3 millones de argentinos que no fueron a votar, y una parte de aquellos que votaron por otra opción parecida, ¿no?, en algún punto, ¿no? Como te digo, no te digo a la izquierda, pero por lo menos dicen más o menos el 80% de la baña podría terminar en Macri, y él y Gómez Centurión y Esper lo mismo. Ahora, esa es una eventualidad, podrían, ¿no? ¿Por qué lo van a hacer? Bueno, ahí hay una decisión que es muy del votante y que tiene que ver con qué haga el gobierno. Yo particularmente creo que le va a ser muy difícil convencer al electorado que siguen siendo una opción competitiva, ¿no? Especialmente cuando hoy ya están sentados ahora, en estas horas, en un gabinete de emergencia entre el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y más, porque la Argentina claramente ingresa en un periodo de emergencia, ¿no? Entonces, digo, a mí me da la sensación que es muy difícil pensar en un escenario de reversión. Ahora, claramente no se puede descartar del todo, y obviamente el gobierno va a tener que jugar las elecciones, porque, como te digo, todavía ni siquiera hay un voto que defina algo, ¿no? Está bien, tenés la encuesta más espectacular que podés tener, que es casi, digamos, con la totalidad del padrón, pero lo real es que ni siquiera se dividieron se dividió o entraron los diputados y senadores que estaban en juego en esta elección, porque la elección todavía no se realizó. Por eso te digo, la paradoja de un gobierno que se queda sin poder aún sin haber ido a las elecciones, ¿no? Como te digo, yo creo que parte del gobierno se va a dedicar a mantener la campaña viva y parte del gobierno se tiene que dedicar a un país que claramente, por lo menos en cuestiones financieras, entra en una emergencia cuyas consecuencias todavía son imposibles de poder, digamos, de poder anticipar. Determinar.
Estaba revisando los pre-market de las bolsas internacionales en Nueva York y de los ADR, de las empresas argentinas que transan allá con ADRs. La caída es realmente impresionante. El grupo financiero Galicia está con un 37% abajo, Pampa Energía 30% abajo, YPF 31,5% negativo, Banco Francés 29,4% abajo y Superville menos 34% abajo. Esa es la reacción de los mercados internacionales a los valores argentinos. Yo te quiero preguntar, Diego Cabot, por mi parte lo último, tú que fuiste el autor de este reportaje de los cuadernos, que reflejaba o que daba evidencia a una corrupción que se representa también en los 7 procesos que tiene abierto Cristina Fernández, que tiene a sus superministros presos. ¿La Argentina no toma en cuenta eso, no lo sopesa? ¿Es tan fuerte la crisis y tan malo el día a día que esos temas pasan a ser secundarios? Me refiero a evidencias, no acusaciones.
Bueno, en principio yo te tendría que decir, de acuerdo a los resultados, que efectivamente es como vos decís, que la Argentina sopesa otro tipo de cosas, o por lo menos gran parte del gobierno o de los votantes sopesan otra cosa, ¿no? De cualquier manera, no, como volvemos al inicio, ¿no?, de la charla un poco, cuando vos empezás a ver cómo se comporta el electorado, no debería sorprendernos tanto, ¿no? Porque en realidad, en el 2015, la fórmula de Scioli, que era la continuación de Cristina Kirchner, con Zanini, con uno de los personajes más ADN puro del kirchnerismo como vicepresidente, sacó el 36% de los votos, y Massa, un espacio también del peronismo, sacó el 20%, ¿no? O sea que en ese momento, pese a todo, tenías el 56% de los votos consolidados en ese espacio, pese a ya todas las denuncias que había y demás de corrupción. Ahora hubo evidencias y demás, y la verdad es que el electorado no termina de comprar eso como única fórmula, ¿no? Ayer alguien me decía, bueno, heladera vacía mata bóveda, y bueno, me parece que un poco sí, ¿no? La Argentina tiene ese reflejo corto o ese espejo, digamos, relativamente cercano de crisis muy profundas que se han llevado parte de la clase media a una vulnerabilidad enorme. Y me parece que las crisis o las posibilidades de crisis cercana generan en el electorado esa apatía frente a otros temas, ¿no?, que pueden ser más a largo plazo, que tienen que ver con el saneamiento institucional, como te digo, con una visión que mira un poco más allá y no tanto en el corto plazo. Y eso yo creo que es influido también por las crisis recientes, ¿no? Nunca de cualquier más manera, digamos, ahora hay que transitar otro camino, ¿cómo? Que es decir, recién vos, Matías, hacías un resumen de cómo están las acciones argentinas. Bueno, la pregunta es si eso solamente le va a impactar a Macri, ¿no? Nunca, o si también la gente va o se va a de vuelta, digamos, a azuzar el fantasma del miedo a lo que puede venir. Bueno, esas son reacciones que por ahora y en caliente son muy difíciles de estimar.
Nunca más certero que una frase, entiendo que de Juan Domingo Perón, cuando dijo: la parte del cuerpo más sensible es el bolsillo. Diego Cabot, muchísimas así gracias es por atender el llamado de Radio Duna, y vamos a estar atentos a lo que ocurre en Argentina en esta jornada postelectoral. Gracias, Diego.
Gracias, Diego. Buenos días.
Muchas gracias por llamarme. Les mando un abrazo.
Chao, buenos días.